Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ha sido terminar la temporada turística alta en la provincia de Málaga y caer el empleo. Lo dicen los datos. En septiembre han perdido su puesto de trabajo 1.300 personas. A pesar del mal dato, no somos la provincia española peor parada por el fin de la temporada turística. Los peores datos los ha registrado Cádiz, con casi el triple de desempleados que aquí en nuestra provincia, la provincia de Málaga. Es la cifra de la mañana que ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo. Septiembre ha dejado en Málaga, como decimos, 1.300 desempleados, lo que eleva el total de parados en la provincia a 117.600 personas, 117.600 parados. La lectura positiva, por ver lo positivo, es que hace justo un año en Málaga se registraban más parados. Ahora tenemos 11.200 desempleados menos que hace 12 meses. Así que esa es la lectura positiva. Hoy tenemos menos parados que hace justo un año. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hablando de empleo, déjame que te presente a Belén. Ella es una malagueña que durante 4 años estuvo trabajando en lo que le iba saliendo, pues desde el sector de la telefonía, fue comercial, trabajos temporales, nada le llenaba y además pues nada tenía que ver con su formación, porque Belén se formó como técnica en química ambiental, pero aquí en Málaga pues resultaba casi imposible encontrar un empleo de lo suyo, porque hay muy poca oferta en ese sector. Así que fue encadenando trabajos poco estables hasta que decidió cambiar de rumbo y reciclarse. Hoy ha descubierto su nueva vocación. Enseguida le vamos a preguntar cuál es. Belén Garijo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Belén, ahora te preguntamos esa nueva vocación que has descubierto, pero antes, hoy, en un día en el que estamos conociendo los datos del paro, en los que hemos visto cómo termina la temporada turística, 1.300 parados más que hace justo un mes, ¿cómo recuerdas tú tu vida no hace tanto tiempo? Hasta el año 2022, que es cuando terminas de encontrar un empleo, ¿cómo lo recuerdas esos años anteriores?
Pues, bueno, un poco frustrante la situación, en el sentido de que al final siempre quieres trabajar pues o bien de lo que has estudiado o lo que te gusta, pero muchas veces, pues en mi caso, por ejemplo, fue completamente imposible en ese momento. Entonces, un poco frustrante.
Belén, estudiaste química ambiental. ¿Exactamente eso qué es?
Pues, buena pregunta. Eso es, al final, el estudio, pues ya sea de depuración de agua, de control de emisiones a la atmósfera, vertido de residuos, cómo afecta eso en el medio ambiente, cómo poder mitigarlo y buscar unas soluciones pues a ese problema también tan gordo que tenemos ahora mismo ambiental.
Y de eso es complicado, de ese sector es complicado trabajar aquí en Málaga, al menos tú no tuviste esa oportunidad y decides cambiar de rumbo y descubres la programación. ¿Cómo surge ese cambio de la química a los ordenadores?
Pues en mi último trabajo que tuve pues de agente comercial, una compañera mía de trabajo había estado en 42, que yo no tenía ni idea de lo que era. 42 es un campus de programación, me comentó que a ella le había ido bien, que le había gustado, pero que bueno, que en ese momento como que no era su punto, pero como yo estaba ya interesada en estudiar programación, porque al final ya se empezaba a ver que tenía muchísimo futuro, tenía amigos programadores que encontraban trabajo y estaban bien, dije bueno, pues vamos a probar un poquito y a ver cómo sale la cosa.
Y la cosa ha salido bien. De hecho, Belén Garijo se forma en Campus 42 Málaga, donde se forma a expertos en disciplinas digitales y te has convertido en una profesional de la ciberseguridad. Hoy trabajas en Telefónica Tech, como consultora de ciberseguridad industrial. Para que lo entendamos, los que con estas cosas de la programación nos perdemos, exactamente tu trabajo, ¿cuál es?
Pues mira, mi trabajo consiste básicamente en analizar las redes, la infraestructura de redes que tienen pues empresas, plantas industriales, ver el estado de la ciberseguridad que tienen en ese momento y a partir de ahí analizar ese estado y dar pues una serie de recomendaciones o mitigaciones a lo que puedan tener. Básicamente una consultoría.
Campus 42 Málaga, siempre hemos hablado y ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Siempre dicen, somos una opción para esas personas que no encuentran su lugar profesional en la vida. Pero a mí me suena todo muy complicado. Esto de programación, tú ya venías de estudiar química, o sea, tu cerebro es más cuadriculado que el mío, que me cuesta muchísimo. Esto de programación, esto de Campus 42, ¿esto vale para cualquier persona?
Es completamente válido para cualquier persona. O sea, yo tengo compañeros que han estudiado historia, compañeros que han estudiado música, que han estudiado cualquier disciplina de cualquier ámbito, ya sea ciencia, letras o lo que sea, y que tienen trabajo ahora mismo. Y han conseguido trabajo y sobre todo, han aprendido en 42. Al final, la metodología que tienen ayuda muchísimo y te empuja a eso, a aprender todo lo que pueda.
Belén, ¿qué ha supuesto para ti ese reciclaje profesional de la química en la programación?
Bueno, para mí fue un cambio 180 grados. O sea, al final es verdad que, como tú dices, yo siempre he venido de un mundo de ciencias, digamos, pero jamás me hubiese planteado la programación de no ser por necesidad. Y para mí ha sido un cambio absoluto. O sea, de pues lo que te comentaba, de estar agobiada, buscar una serie de trabajos, pues que al final no, yo personalmente no me veía toda la vida ahí. Y quería otra cosa para mí. Y al final poder conseguirlo, ver que te da resultados, que además tienes unos compañeros que te apoyan, que te ayudan y que te empujan. Pues al final eso evidentemente es una alegría.
Pues es el cambio en la vida profesional de Belén Garijo. Belén, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Belén se recicló laboralmente gracias a Campus 42 Málaga, un campus que tiene sus instalaciones en el polígono, en el polo de contenidos digitales, en el antiguo edificio de Tabacalera. Allí se forman expertos digitales en materias pues como la ciberseguridad, que es el caso de Belén, la inteligencia artificial, la programación de videojuegos, sectores en los que hoy la empleabilidad es del 100%. Desde su inauguración hace ya 2 años y medio, por Campus 42 Málaga ya han pasado 1.500 estudiantes. Actualmente hay en activo casi 700. Alumnos a los que se ofrece una propuesta formativa nada convencional, como recuerda aquí en los micrófonos de la cadena COPE el director de 42 Málaga, Luis Quero.
Aquí no se aprende con profesores, no se aprende con clases, no se aprende con libros. Aprendemos por proyectos, aprendemos preguntando a los compañeras y compañeras, y lo que hacemos también es introducirle un componente de lo que se llama gamificación. Al final piensa que desde que somos pequeños y pequeñas aprendemos jugando, aprendemos socializando, y son precisamente estos elementos los que hemos, bueno, pues puesto a disposición de toda la comunidad de estudiantes para que aprendan a programar.
Una metodología sin duda singular, sin exámenes ni evaluaciones.
La metodología que tiene 42 es por proyectos. No tenemos que pensar en 42 como una jornada de promoción que entra en un momento determinado y finaliza, sino lo que aquí marca la diferencia principalmente es ese mensaje de tú marcas tu ritmo. Es decir, tú decides cuándo empiezas, tú decides hasta cuándo quieres estar en 42, es decir, hasta cuándo consideras que tienes que estar aprendiendo para tener una mínima base para salir al mercado laboral, qué quieres aprender, con quién lo quieres aprender. Obviamente, hay una serie de proyectos que nosotros proponemos, ¿no?, como los recomendados, primero para sentar esas bases de cómo aprender a programar y que luego ya te puedas especializar o hiperespecializar en temáticas como inteligencia artificial, videojuegos, ciberseguridad, programación cuántica, programación web.
A lo mejor algunas de esas 1.300 personas que en el último mes han perdido su puesto de trabajo, a lo mejor se plantea acceder a este campus. Claro, la pregunta es, ¿cómo se accede? Pues también el acceso a 42 Málaga es singular. Se utilizan las llamadas piscinas. Es así como se denomina al proceso de selección en el que se hace el cribado y se elige a los aspirantes que finalmente van a poder acceder al campus.
Una de las cosas más misteriosas que tiene 42 es que las variables, ¿no?, los criterios por los cuales se supera o no la piscina, no son conocidos por las personas. Eso lo que te permite es, bueno, pues demostrar de verdad que eres una persona generosa, que comparte, No hay competitividad, es una de las pocas cosas que saben las personas que entran en una piscina. No hay un ranking con una nota de corte que indique cuáles pasan y cuáles no pasan. En algunos casos pues hablaríamos de un 60% de personas, en otros casos un 70%, en otros casos un poquito menos, pero es un número que varía y en realidad cada piscina es un mundo y es curioso, ¿eh?
Campus 42 Málaga. Es gratuito, está abierto las 24 horas todos los días del año y para acceder no se exige experiencia ni tener una titulación universitaria ni ningún tipo de titulación, solo hay que ser mayor de 18 años y superar un periodo de prueba. Un proyecto que impulsa la Fundación Telefónica con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Forma parte de una red internacional y está en el top 10 de universidades más valoradas de todo el mundo. 12:40 minutos. ¿Has salido ya de casa? ¿Has mirado al cielo? Hoy sopla el viento de poniente, lo habrás notado, es caliente y más fuerte que va a soplar esta tarde en el litoral. Por ejemplo, aquí en Málaga capital y en todo el valle del Guadalhorce va a soplar terral y se van a disparar las temperaturas hasta los 34 grados. Donde más suaves van a ser hoy las máximas va a ser precisamente en el interior de la provincia, en Ronda con 29 grados de máxima y en Antequera con 30. Mañana jueves, ¿qué va a pasar? Pues tendremos cielos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles en el interior de la provincia, sobre todo en las zonas altas, en las sierras. No va a ser muy probable que esa lluvia débil termine cayendo en la costa, en el litoral. Eso sí que no va a ser muy probable. El viento sí va a continuar en la costa mañana jueves, aunque seguirá soplando de poniente. El termómetro en todo caso nos va a dar un respiro porque la máxima en la capital, si hoy está previsto 34 grados, mañana se quedará la máxima en los 30. Nos asomamos también a las carreteras a esta hora, donde encontramos circulación completamente fluida en la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT, y según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, aquí en la capital, tenemos niveles altos, pero sin incidencias en la salida por la Avenida de Andalucía, en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en la comisaría y en el entorno de Calle Hilera, que también sabes, te lo repetimos cada día, allí en Calle Hilera tenemos ya las obras del metro. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Iragi Gurruchaga, su nombre probablemente no te resulte familiar, pero te diré que se trata de un etarra que fue condenado por asesinar, entre otros, al concejal malagueño José María Martín Carpena. Fue en el año 2020, en el año 2000, perdón. Al etarra le han concedido el tercer grado, lo que le va a permitir salir de prisión.
Salir de la cárcel para disfrutar de un régimen de semilibertad. Iragi asesinó a Martín Carpena, también al fiscal Luis Portero, que fue profesor de la Universidad de Málaga y a quien se le dedicó una calle en el entorno de la Ciudad de la Justicia, y al médico militar Antonio Muñoz Cariñanos. Se le ha otorgado ese régimen abierto que le va a permitir salir de prisión para estudiar, trabajar, hacer voluntariado. El etarra, que ahora podrá vivir en un régimen de semilibertad, fue condenado a 30 años de cárcel por matar a Martín Carpena, a 45 por el asesinato de Portero y a 53 por el de Cariñanos. El tercer grado que le ha sido concedido ha sido condenado por el colectivo de víctimas del terrorismo, que lamenta que el etarra salga a la calle sin ni siquiera haber mostrado arrepentimiento por sus crímenes.
15 detenidos y 10.000 kilos de hachís incautados en un operativo antidroga desarrollado en Andalucía, en provincias como Málaga.
Una operación que la Guardia Civil está desarrollando desde primera hora de esta mañana contra el narcotráfico, en el que participan unos 150 agentes que están actuando en Huelva, en Cádiz y aquí en Málaga. Un operativo que va dirigido contra una organización dedicada a introducir hachís en España por el río Guadalquivir y por la costa de Huelva. La operación continúa abierta a esta hora y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
Escucha esto, es curioso. Málaga es la provincia andaluza que lidera el número de pequeñas empresas que venden a través de Amazon.
Sí, en concreto son 700 pequeñas y medianas empresas malagueñas las que están presentes en la tienda digital de Amazon. Supone un 30% del total de Andalucía. Entre todas ellas, entre las 2.400 pymes andaluzas que venden en Amazon, han superado los 135 millones de euros en exportaciones en un año. Es un 35% más que el año anterior.
Y hoy es un día especial para esta casa, para COPE Málaga, porque esta casa ha hecho entrega de su biznaga de plata correspondiente a la feria de 2024. Fue en 1995 cuando esta emisora comenzó a conceder este galardón para reconocer a personas o a entidades que contribuyen a la difusión y al desarrollo, a la promoción de la feria de agosto. Desde entonces, la biznaga de plata de la cadena COPE, pues la han recibido, entre otros, Julio Iglesias, Melanie Griffith, Chiquito de la Calzada, Dani Rovira, la baronesa Thyssen, una lista de premiados a la que hoy se incorpora una mujer, Diana Navarro, es la biznaga de plata 2024.
Hoy se ha hecho entrega de ese premio en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la capital. Durante ese acto, el director de COPE Málaga, Justo Fuentes, ha recordado la relación tan especial que une al artista, nacida y criada en Welling, con esta emisora.
Aquella joven Diana comenzó a frecuentar la emisora, como no puede ser de otra manera, para cantar. Llegaba a la radio con un CD con la grabación de la base musical y ella en directo le ponía voz haciendo sus versiones de canciones muy conocidas. El equipo de aquel programa todavía recuerda la tarde en la que Diana versionó una canción de Rocío Jurado a la propia Rocío Jurado. Unos años después de aquella experiencia radiofónica que me consta que Diana recuerda con tanto cariño, recibió el reconocimiento que merecía. En 2005 publicó su primer disco y quienes aún habían descubierto su nombre, su gran voz, cayeron rendidos con aquel mítico Sola, una canción que le abrió definitivamente las puertas del mundo de la música.
Ese programa de radio del que hablaba el director de la emisora, de Justo Fuentes, y al que acudía Diana Navarro, lo presentó Adolfo Arjona y se emitió desde Málaga para toda España en el verano del año 2000. La propia Diana guarda esos momentos en su recuerdo.
Recuerdo la tarde de COPE de ese año 2000 con muchísimo cariño cuando iba a hacer esas versiones para como regalo a los invitados que se entrevistaba cada día, ¿no? Desde Rocío Jurado, José María Carrascal, Miki, o sea, de recordar así, yo creo que fueron casi 20 o 30 canciones las que pude interpretar con ese piano grabado de Chico Valdivia y yo cantaba en directo.
Pero hoy los caminos de COPE y Diana Navarro vuelven a cruzarse. La malagueña ha recibido la biznaga de plata 2024, una edición de este premio que tiene una importante novedad. Por primera vez han sido los oyentes los que han otorgado con sus votos a través de la revista digital de Feria de COPE Málaga ese galardón. Durante la entrega, Diana Navarro se ha mostrado muy agradecida a esta casa y también ha tenido palabras para su familia.
COPE es la emisora que siempre me ha apoyado antes de ser conocida, como ya nombraba, en ese programa, en la feria, madre mía, la feria. ¿Cuántas ferias, verdad, Pedro? Ahora que podemos mandarnos WhatsApp cuando necesitas algo, que ya es más inmediato. Mi querido Pedro, que también estuvo en ese programa de las tardes de verano, en el año 2000. Agradecer a COPE este detalle tan bonito, a mi Málaga, que la adoro, que es mi todo. Quiero dedicar este premio a mi familia, a mi madre de mi alma, que no se puede ser más bonita, una manchega que se enamoró de un malagueño y se vino aquí y se hizo malagueña, a mi cuñada Santi, mi hermano Pepe, mi hermana Encarni, mi hermano Miguel Ángel, mi cuñado Antonio, mi sobrino Daniel. Y me vais a permitir, por favor, que comparta este premio con mi hermana Encarni, porque si yo he hecho la feria de todas las peñas, la que lo está haciendo ahora y con una categoría y un lujo increíble es ella. Por favor, pido un fuerte aplauso para mi hermana, que lo quiero compartir con ella.
Su hermana, Encarni Navarro. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido el encargado de cerrar este acto de entrega de la biznaga de plata 2024 a Diana Navarro.
Felicito a los que han votado a Diana Navarro, porque con todo respeto a las otras propuestas que había, Diana, en una convocatoria de esa, barre. Tiene que valer, porque todo el mundo valoramos todos tu calidad artística y tu cariño con la ciudad, tu compromiso con la ciudad. Permíteme que hable un poco de ese tema. Cuando has hecho tantas cosas, recuerdo allá por el año del COVID, vamos a decirlo así, campañas de promoción que hiciste con una entrega, con una fuerza, con un sentimiento, hablando de Málaga, en tu descripción y en tus canciones, gracias, Mil, porque es una malagueña de éxito que lleva a Málaga claramente como bandera, se dice, simplemente con la expresión de que eres de Málaga, malagueña, ¿no? Y nos alegra mucho que decir que eres de Málaga hoy sea bien recibido, pero además que en tu caso eres bien recibida por tu calidad humana y por tu calidad artística, ¿no?
Así que por todo esto, hoy es un día importante para COPE Málaga con esta entrega de la Biznaga de Plata, un galardón que reconoce cada año a personas o a entidades que contribuyen a la difusión o al desarrollo de la Feria de Agosto. Hoy se suma el nombre de ella, de esta artista Diana Navarro, a la larga lista de premiados.
Gracias, Carmen. Qué emocionada hemos escuchado y visto a Diana Navarro. En deportes, las obras para la nueva Rosaleda podrían hacer que el Málaga se trasladara a jugar sus partidos al Estadio de Atletismo de la ciudad de Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues sí, es una tesitura importante esta que planteamos porque hemos hablado con el alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre. Ya sabes que están ultimándose los últimos detalles para el inicio de esas obras en el Estadio de la Rosaleda, que se va a transformar por completo para ser sede del Mundial en el año 2030. Pero claro, para ser sede del Mundial 2030 y acometer esas obras hay que regirse por un calendario de obras que plantea la FIFA y que es sobre todo muy, muy escrupuloso. Y claro, llevar a cabo esas obras con el Málaga todavía jugando partidos y estando ahí dentro es francamente complicado. Así que la alternativa de que el Málaga juegue en el Estadio de Atletismo es algo que está todavía encima de la mesa y que casi seguro que se tendrá que realizar. Como digo, hemos podido formular esta pregunta al alcalde de Málaga, que dice que están planteando esa situación, que en breve van a hablar con el club. Y claro, el Estadio Ciudad de Málaga tiene una capacidad para unos 10.000 espectadores. El Málaga ahora mismo tiene 26.550 socios. Es decir, que habría que acometer también obras en ese Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Contestaba el alcalde a COPE Málaga precisamente por cómo va a ser ese traslado del conjunto malaguista a ese Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.
Esa alternativa de jugar en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga no está descartada, se está contemplando, pero tenemos que esperar todavía los estudios que estamos haciendo de aquí a fin de año, porque hacer las obras en la Rosaleda y compatibilizar con el uso del campo es muy realmente muy difícil. Sería poner en riesgo el tema del calendario, del tiempo, ¿no? Por tanto, es algo que efectivamente está en análisis de pros y contras, de costes y las consecuencias, y tenemos que hablarlo con el club y sobre todo las tres administraciones ponernos de acuerdo sobre este tema, ¿no? Pues, como he dicho, la decisión sobre esta cuestión del estudio de atletismo se tomará antes de fin de año. Tiene que ser así. O más tardar enero, pero si puede ser antes, mejor.
Bueno, pues a ver lo que ocurre, pero momentáneamente los aficionados del Málaga tendrán que trasladarse a ese estadio de atletismo Ciudad de Málaga y, evidentemente, el ayuntamiento y las instituciones a cometer unas obras en ese estadio para albergar a la gran masa social que tiene ahora mismo el Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo te cuento una buena noticia para el Málaga, que va a poder contar con Antoñito Cordero para el partido del domingo frente al Deportivo de La Coruña. Este jugador ha sido convocado por la selección española sub-19, tiene que estar el domingo en Madrid, pero el Málaga ha llegado a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol para que Antoñito Cordero se incorpore un poquito más hacia adelante. Así que buena noticia para el Málaga. Y en baloncesto te cuento que ayer comenzó la defensa del título de Unicaja de la Basketball Champions League y lo hizo con victoria, sufrida eso sí, pero Unicaja fue capaz de imponerse en Bélgica al Ostende por 7 puntos de diferencia, por 85-92, en un partido que no lo tuvo nada fácil el equipo malagueño. Setkowski con 24 puntos y 6 triples fue el mejor jugador del equipo malagueño, un Unicaja que regresará esta misma tarde a Málaga. Así que, Mónica, esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga, donde, por cierto, hablaremos, sí, del césped de la Rosaleda.
Venga, un día más hablaremos del césped de la Rosaleda. Gracias, Emilio. Hasta las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder. Ni te preocupes, llamas a Credialpes y se lo explicas todo. Ellos se van a encargar de negociar con el banco. Ellos se encargan de negociar por ti. Tú ni te preocupes. Llama al teléfono de Credialpes, que es gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235. Más cosas. Cualquier problema de salud dicen que comienza por un simple problema en los pies, y de eso saben mucho los podólogos como el que nos acompaña cada semana. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Se trata del director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro, y el tema que nos ocupa hoy es el de la famosa uña encarnada. Doctor Francisco Ariza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Insistes en que es tan frecuente, incapacitante y tiene una solución tan sencilla que no quieres dejar de aprovechar este momento para recordar a los oyentes ese problema, que es una solución definitiva. Por cierto, estamos hablando de la cirugía de la uña encarnada, ¿no?
Sí, así es, Pedro. Pues, como muy bien dices, el problema de las uñas encarnadas es uno de los problemas que vemos con más frecuencia en consulta y que, como hemos comentado otras veces, la mayoría de veces tiene solución definitiva. Y vuelvo a repetirlo, además aprovecho y lo digo en mayúsculas, definitiva. Eso quiere decir para toda la vida.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio otra vez, si te parece. ¿Por qué se produce la uña encarnada?
Pues de manera muy coloquial y sencilla, se produce porque la lámina ungueal o uña choca de forma continua contra una parte blanda, en este caso contra los canales o laterales periungueales, y una vez se consigue romperla ocasionando dolor, inflamación y normalmente una infección, y otras veces lo que hace es que la uña no llega a romper la piel y en ese caso provoca los llamados elomas o callos periungueales, de los que también hemos hablado en otros espacios.
Efectivamente. ¿Me has hablado de operación o cirugía? ¿En qué casos hay que efectuar una operación, por ejemplo?
Pues nosotros vamos a recomendar la cirugía en aquellos casos en que la onicocristosis o uña encarnada se produce de manera repetida y recurrente, así como aquellos casos en los que sea la primera vez, pero que a pesar de que sea la primera vez que ocurre, ha llegado a provocar una infección tan grandísima que nos haga sospechar que la recuperación hasta que vuelva a la normalidad puede ser un proceso muy largo y tedioso, o que a lo mejor sospechemos que nunca vamos a llegar.
¿Y qué tasa de éxito suele tener?
Pues nosotros a día de hoy podemos hablar y podemos presumir de un 100%. Ojo, vamos a ver. Con esto no estoy diciendo que no hayamos tenido casos en los que las cosas no hayan salido bien a la primera y que hayamos tenido que reintervenir. Sí, hay que hacer retoques en muchas ocasiones. Lo que estoy diciendo es que a veces haciendo ese retoque, después de que haya salido mal, pues a día de hoy siempre hemos conseguido solucionarlas todas.
¿En qué consiste exactamente la cirugía de la uña encarnada?
Básicamente consiste en que se duerme el dedo, se pone anestesia local, se infiltra, se pincha, igual que la que ponen los dentistas. Y luego eliminamos el trozo de la lámina o uña que está dando problemas, quitamos la raíz de manera que nunca vuelva a crecer ese lado. Ya no se arrancan uñas como se hacía antiguamente.
Ajá. ¿Y es cierto que también se operan con láser?
Eso es totalmente cierto. De hecho, nosotros podemos presumir, o no vamos a presumir, perdón, mejor dicho, de que somos los inventores, pero sí podemos presumir de que somos los pioneros o primeros en publicar en nuestro canal de YouTube la primera cirugía ungueal mediante láser en España en el año 2015, y a día de hoy a nosotros no nos consta que nadie haya publicado ninguna otra cirugía anteriormente.
Uh-huh. Supongo que lo mejor en todos los casos, y en este en concreto, y que sufran ciertos dolores porque se le encarnen las uñas, es visitar a AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro, ¿no?
Sí, y muchas gracias, hombre. En esta época es cierto que son los niños los que nos visitan ahora mismo, porque están empezando a utilizar el calzado cerrado para el cole, y muy pronto se provoca el cambio, ellos ya están ya adaptados y van a empezar a ser los adultos los que tengan ese problema y vengan a consulta, porque pronto va a llegar el frío y pues tendremos que utilizar el zapato cerrado.
Bueno, pues ya sabéis que para ampliar información hay una página web que es podologiamálaga.es. Ahí está toda la información. Doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, doctor. Gracias, Pedro. ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. ¿Por qué yo si en Escucha este dato que te doy. En la provincia de Málaga tenemos 442 kilómetros de autovías y autopistas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se utiliza la Adelfa como barrera natural en las autopistas y en las autovías? Te lo vamos a contar enseguida con un botánico. Enseguida llega el boletín de noticias de la una de la tarde. Después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Que no me gustan, yeah. Te pido en Uber Eats lo que te gusta, sí. Y dejo que tú elijas la temperatura, yeah. O que se me congelen el pelo y las uñas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Escucha este dato que te doy. En la provincia de Málaga tenemos 442 kilómetros de autovías y autopistas. Forman parte de la red viaria de la provincia. Si pusiéramos esos 442 kilómetros de autovías y autopistas en una línea recta, es como si fuéramos de Málaga a Toledo o, por ejemplo, a Sevilla, ida y vuelta. La mayoría de esos tramos de autovía o autopista pertenecen al Estado. Estamos hablando de 350 kilómetros. Y el resto, 92 kilómetros, son competencia de la Junta de Andalucía. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se utiliza la Adelfa como barrera natural en las autopistas y en las autovías? Sí, la Adelfa es la planta que se emplea no solo en las carreteras de Málaga o de España, también en países vecinos, desde luego como Francia o Portugal. ¿Y eso por qué? ¿Te lo has preguntado? Quiero saludar al profesor Enrique Salvotierra, es botánico, es profesor de la Universidad de Málaga. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Profesor, en primer lugar, ¿qué características biológicas tiene la Adelfa que la hacen tan resistente a un entorno tan difícil como es estar en una autopista? Donde, pues, en fin, autopista se supone que hay mucha contaminación, temperaturas muy altas y desde luego la sequía en la que vivimos. ¿Por qué la Adelfa?
Mónica, fíjate, es interesantísimo y el planteamiento que acabas de hacer yo creo que lo pone de manifiesto. Esta es una planta autóctona nuestra que vive en lo que se denominan ramblas, que son esos arroyos intermitentes que van a recoger agua, precipitaciones cuando caen con una gran fuerza. Y esta planta se va a caracterizar precisamente porque sus raíces, en vez de hincarse en la tierra de forma vertical, lo que hacen es que se expanden bajo la superficie del suelo de tal manera que forman un mallado para capturar la mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible. En esos días que va a llover torrencialmente, coger toda el agua que pueda. Y luego, pues, por otra parte, van a contener el suelo. Cuando hemos eliminado de nuestro ecosistema ribereño, de nuestros ecosistemas de río, hemos eliminado esta adelfa, pues lo que ha ocurrido ha sido que han venido las catástrofes por grandes acarreos de piedras y de barro y de lodo, y han jugado un papel fundamental durante mucho tiempo. Hace 25 años aproximadamente en España pues se planteó el problema de qué plantar en las medianas de las autovías y de otras carreteras, ¿no? que tenían esas medianas huecas, que se producían encharcamientos en su superficie, y que, bueno, pues nos preguntaron a los botánicos, oye, ¿qué podemos plantar? Y, bueno, pues lo vimos muy claro, eran las adelfas. ¿Por qué? Porque iban a servir para contener el sustrato y además iban a absorber toda el agua de superficie rápidamente. Y además tienen otra gran ventaja esencial, y es que evitan los reflejos. Es decir, no tienen hojas brillantes, sino que tienen las hojas son más o menos, son verdes, cenicientos, y por tanto no van a producir destellos. Y tienen también otro valor ecosistémico más, y es que reduce muchísimo el ruido por cómo tiene la disponibilidad de la hoja. Son venenosas, hay quien se queja muchas veces de la plantación dentro de las ciudades, pero bueno, lo que hay que evitar es precisamente arrancarla o cogerla o quitarle la hoja, porque bueno, son plantas tan resistentes, como tú bien decías al principio, que fíjate, la flor de Hiroshima, la flor típica de Hiroshima donde cayó la bomba atómica, es precisamente la adelfa. ¿Por qué? Porque cuando cayó la bomba atómica, la primera flor en aparecer después de caer esa bomba atómica fue precisamente la adelfa. Tiene una capacidad, una resistencia tremenda, que a los botánicos y a los científicos nos llama tanto la atención que, bueno, pues se está estudiando porque tiene esa capacidad de ese término que tan de moda está, como es la resiliencia, ¿no? ¿Cómo es, por qué es tan resiliente la delfa, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, porque además nos lo jugamos mucho en el caso de Málaga y de su provincia.
Profesor, madre mía, hay que aconsejar a todo el mundo que ponga una delfa en su vida. Es tóxica, pero entiendo que es tóxica si te la comen, no si la tocan.
Claro.
¿No?
Claro, efectivamente. Bueno, contemplar esa, recientemente que estamos trabajando mucho en lo que es la flora bíblica, lo que nos estamos dando cuenta es que cuando se refería la Biblia en los orígenes a la rosa, se refería precisamente, porque en esta zona que hoy está tan, tan bombardeada y demás, pues se refería precisamente a la delfa, no era otra rosa, no, no había otra rosa en ese momento en la flora de Judea, ¿no? Fíjate tú la importancia y la trascendencia que tiene. Bueno, alimenta muchos jardines, alimenta y tiene luego otras capacidades extraordinarias la planta. Evidentemente no hay que tocarla, no hay que comerla, ni tocarse la si suelta esa leche cuando vemos que o intentamos arrancar una flor, hay que evitar cualquier contacto pues con lo que son la piel o los ojos o la boca, ¿no? Pero por lo demás no tiene ningún otro problema. Es decir, que se cultiva muy bien, es muy poco exigente, es decir, que tiene francamente pues una gran cantidad de valores, incluso la diversidad cromática que tiene, ¿no? Que va desde el blanco hasta el rosa más intenso, casi rojo, ¿no? Es decir, que juega muy bien y, por tanto, un elemento que se hace necesario incluso en las ciudades por lo que acabamos de decir. Es decir, van a evitar muchos de esos factores negativos que tenemos para nuestra salud. Lo va, porque si vemos la hoja de una delfa, además, por encima, incluso por detrás especialmente, vamos a ver que tiene una gran cantidad de tricomas, de pelos, que van a retener el polvo en suspensión. Es decir, y que, por tanto, ahí van a estar desde alergógenos, que estamos viendo cómo aumentan cada día más esas alergias, hasta el polvo en suspensión, hasta la famosa calima. Al final ella se hace, de alguna manera, secuestradora de la calima. Es decir, que van a ser ventajas que vamos a encontrar de toda a toda. Y, por tanto, es una planta a cuidar. Y a lo que decía al principio, fijaros que hemos ido cargándonos los adelfares de nuestro arroyo y qué es lo que ha ocurrido, que a continuación quien ha invadido esos adelfares donde vivían nuestras adelfas es la caña brava, que es una planta exótica, aunque creamos que esto llevamos aquí mucho tiempo, ni mucho menos. La caña brava, esas cañas grandes y tal, bueno, pues hacen todo lo contrario a lo que hacen las adelfas. Van destruyendo los ríos. Como podemos ver, cada vez que hay grandes lluvias torrenciales, al final lo que nos aparece en las playas es cubierta de una gran cantidad de cañas, de estas cañas bravas, y especialmente de sus rizomas, de lo que son los tallos subterráneos con raíces, que luego tienen la capacidad de ir flotando, son capaces de vivir flotando durante mucho tiempo en la superficie del mar, y hoy la estamos viendo que están invadiendo pues todos los litorales del mundo. Es decir, que últimamente vemos películas donde yo me asombro, ¿no?, cuando las veo, ¿no?, porque de golpe, pues, Pirata del Caribe, resulta de que aparece allí en medio del Caribe, pues aparecen cañaverales de estas características, cosa que es inaudita de toda toda, o películas de la zona del Índico, y dices tú, bueno, pues hasta allí está llegando la caña brava. Entonces, esta sí genera males, porque además, como bien conocemos aquí en Málaga, cuando dicen de bajar todos esos cañaverales hacia las zonas en donde están los desagües, pues terminan obturándolo, obturan puente, y si obturas el puente, ¿qué es lo que ocurre? Pues inundación. Entonces, no hemos cargado la adelfa tan buena, y lo que hemos provocado es que nos invada la caña brava tan mala.
Está claro. Bueno, pues 442 kilómetros de autovías y autopistas que tenemos en la provincia de Málaga, todas con una barrera natural que es la adelfa. El botánico Enrique Salvotierra, profesor de la Universidad de Málaga, nos ha explicado el por qué se elige la adelfa. Desde hace 25 años que comenzó ese debate, le preguntaron precisamente a los botánicos. Profesor, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Encantado.
Gracias.
Un abrazo.
Muy buenas, gracias. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Cada día te acompaño, ya sabes, desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga, y tú eres protagonista en esta emisora. Tú, como oyente, puedes formar parte de Opina y Debate. Quiero saludar a mi compañero Pedro González de nuevo. Pedro, redes sociales, Opina y Debate.
Efectivamente, año hidrológico acaba de comenzar ayer mismo y el anterior terminó el lunes. Por eso esta semana en Opina y Debate estamos haciendo la siguiente pregunta. ¿Se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía? Hay cuatro posibles respuestas. La primera, sí, todos lo hacemos. Nadie ha contestado a esa respuesta o nadie ha optado por esa respuesta. El 30% de los oyentes sí ha contestado a la respuesta de sí, se está haciendo todo lo posible, salvo la administración pública. La tercera opción es no, esperamos que nos salve la lluvia. Tampoco ha contestado nadie en esa respuesta. Y la que más votos lleva es la última. No, se nos ha olvidado a todos. El 70% de los oyentes opinan que esto es lo que está ocurriendo con la sequía. Ya sabes que puedes participar en nuestras redes o dejar un audio o mensaje escrito en WhatsApp al 650-564-504. Repito, 650-564-504, como ha hecho Sonia Hernández, que nos ha escrito diciendo: los ciudadanos seguimos gastando más de la cuenta y la administración, en cuanto ha llovido un poco, ya no piensa ni en desaladoras ni en barcos que traigan agua. Nos acordaremos todos de nuevo cuando llegue el verano. Así que esa respuesta la pegamos a esa no, se nos ha olvidado a todos.
Gracias, Pedro. Opina y Debate.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
33:45. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33:45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Estás escuchando COPE Más Málaga. Ya sabes que aquí en Málaga hoy tenemos Terral. La máxima prevista, 34 grados. Pero claro, en algún momento digo yo que llegará el frío. En algún momento, que no de esta semana, pero tiene que llegar. Quiero saludar a nuestra experta en alimentación, nutrición y salud hormonal. Ella es autora, entre otros libros, de La Revolución Invisible. Cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta, buenas tardes. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Digo yo que llegará el fresquete en algún momento, porque ya estamos en otoño, aunque aquí en tu tierra no lo parezca, y que hay que vigilar de cerca nuestro sistema inmune. ¿Cómo podemos preparar y cómo podemos potenciar nuestro sistema inmune de cara al otoño y al invierno?
Y sobre todo para que no nos pille desprevenidas estas bajadas de temperatura cuando lleguen, o sea que tenemos que empezar desde ya. Pues mira, de tres maneras, muy sencillitas. La primera, sobre todo evitando alimentos que ya sabemos que son inflamatorios y que no nos convienen. Todos los que son productos procesados, aditivos, el pasarnos un poquito con el azúcar, el pasarnos un poquito con el alcohol. Bueno, todo lo que distrae a nuestro hígado y en realidad a nuestro sistema, de estar haciendo lo que tiene que hacer, que es ahora mismo, pues bueno, sobre todo cuando llegue el frío, protegernos de estos virus que van a empezar a tomar parte. También la vitamina D. Ahora que tenemos Terral y que todavía hace buen tiempo, aprovechemos para disfrutar del solecito, que tenemos muchas horas de sol en Málaga, porque en el momento en el que empiece a bajar vitamina D, ahí se nos va este escudo de protección que tenemos y nos podemos poner en peligro. Y por último, las plantas. Las plantas nos pueden ayudar mucho. Hay plantas específicas para cuidar nuestro sistema inmunitario que pueden ser especialmente interesantes.
Plantas, Marta, por ejemplo, tú eres una defensora del uso del tomillo. ¿El tomillo qué tiene que ver con el sistema inmune? O sea, ¿qué propiedades tiene esta planta?
Pues mira, el tomillo es que es una planta mediterránea nuestra de toda la vida, que a veces nos vamos a buscar superalimentos y plantas como muy, muy raras, y tenemos al tomillo que nos cuida y nos lleva protegiendo desde siempre. El tomillo es importante para cuidar, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio, es expectorante. Siempre cuando hay tos, personas que suelen tener, bueno, pues como muchos mocos, flemas, vale, pues esto es una señal de que necesitamos tomar un poquitín de tomillo. También va muy bien para la digestión, pues yo qué sé, si estamos en una barbacoa, barbacoa, si hacemos una comida un poquito más copiosa, o si nos pasa que por la tarde después de comer tenemos la tripa hinchada, una infusióncita de tomillo también nos va a venir muy bien. Porque si tenemos la tripa hinchada, esto no puede parecer que no tiene nada que ver con el sistema inmune, pero está de nuevo distrayendo al cuerpo de ejercer sus funciones y a lo mejor está como llevándose demasiados recursos de energía, etcétera, para pues justo lo que es el protegernos de virus y de bacterias. Y luego es que el tomillo tiene ciertas propiedades que nos ayuda no solamente a proteger nuestra microbiota, que por eso lo de la parte digestiva, sino también a eliminar pues de eso, de virus, de patógenos. Es un poco como antivírico, antibacteriano, un poco así como antiparasitario. Es una planta que nos ayuda mucho a limpiar, a quitar, bueno, pues si hay virus del resfriado por ahí o virus de la gripe, a protegernos y a mantenernos como ese escudo.
Bueno, pues el milagroso uso que le podemos dar al tomillo de cara a nuestro sistema inmune. Marta León, como siempre, te mando un beso enorme desde tu tierra.
Un besito para vosotros también. Chao.
Pues hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero a las 12:30, mañana jueves, además, con Tertulia de Mujeres, como cada jueves. La radio nunca descansa. Te quedas enseguida con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Me has enseñado a ver la luz que esconde un beso a ciega, que cuando se desnuda el alma es poco lo que queda. Hoy no tengo preguntas, no quiero respuestas. No me importa lo que pase, yo te dejaré la puerta abierta. Me he vuelto a ver la boca que...
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.